Son las 7 de la tarde.
Pues muy buenas tardes, Ana Cristina, de nuevo aquí a Tarvez en los micrófonos y en el que... ¿Hoy qué tema nos traes?
Hoy, muy buenas tardes, después de merendar, aún mejor, buenas tardes. Hoy tenemos un tema... ¡Ay, qué temita! Que me encanta a mí los barros meterme en estas cosas. Temas aseguradoras y temas reclamaciones de consumo. Atentos oyentes que hoy... promete la tarde.
Bueno, consejos y muchas más cosas que podemos hacer desde los dos puntos de vista, ¿no? El tema que nos hagan, cómo trabajan las aseguradoras y cómo el usuario también puede trabajar con ellos.
Exacto. Y sobre todo vamos a tocar temas que nos afectan tanto a conductores, usuarios, como a los profesionales de la reparación. Entonces se van a ver cositas nuevas que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a escuchar en ningún medio de comunicación, como son los convenios de indemnización directa entre compañías de seguros. Esto es algo que hay que desmentir un poco quién nos va a defender de quién. Y luego, pues bueno, un poco aclarar todas esas dudas que salen. Nosotros en la asociación recibimos y siempre derivamos hacia consumo, las asociaciones de consumo, porque nos vienen los clientes. Y la verdad es que detectamos que mucho, o mucho mito, o mucha leyenda urbana, o mucha desinformación. Conforme a las reclamaciones, cuándo tengo que reclamar, cuál es mi derecho, mi obligación. Entonces, pues, hoy estamos aquí muy bien arropados para que nos informen de todo.
Estupendo. Además de todo eso, abrimos también las líneas para que la gente, si tiene alguna consulta, nos la puedan transmitir.
Pues, bueno, correcto. Vamos a ello.
A través del 680-88-8287. Ese es nuestro número de WhatsApp al que nos podéis escribir si tenéis alguna duda para alguno de los invitados que esta tarde nos acompañan. ¿Quién nos acompaña hoy?
Pues venga, vamos allá. Empiezo por mi vera, por mi derecha, que está Eva Calleja. Eva Calleja es abogada. Desde hace muchísimos años la conozco porque es la asesora jurídica de Atarvez, de la asociación. Y bueno, pues ella va a dar un poco más el perfil conmigo de lo que nos encontramos con los talleres y con los clientes, ¿no? Esas reclamaciones, el tema de las compañías de seguro, que nos cuesta lo nuestro pelearlo. Y a mi otra vera, a la izquierda, tengo Actora Consumo. Es una asociación de consumidores que la tenéis frente al Parque Brühl, ¿vale? Enseguida la veréis. Y tengo a Alba Morella, es la presidenta de la asociación, y a su lado está Ricardo, que le cambio el nombre. Soy muy de bautizar, también te digo.
Bienvenido, Ricardo.
En la asociación también. No pasa nada por eso.
Entonces, Roberto Villar, que es abogado de la asociación, ¿de acuerdo? Y ellos, pues claro, pues... ¿En qué están puestos sobre todo? En temas de consumo, nos van a aclarar muchísimo cualquier duda frente a reclamaciones tanto hacia aseguradoras como hacia las reparaciones de los talleres y ya nos contarán a ver cuánto de bien o cuánto de mal lo estamos haciendo. Uh-huh. ¿Vale?
Bueno.
Así que yo os pongo sobre la mesa un tema y es que como he lanzado ya lo de los convenios y esto es un poco más raro y es un poco más lioso... Explico brevemente qué son estos de los convenios de indemnización a los oyentes y ya sobre eso nos lanzamos, ¿os parece?
Sí, perfecto.
Venga. Bueno, normalmente el usuario que piensa, me han dado un golpe, ¿no? Y mi compañía es la que me va a defender frente al contrario. Bueno, pues esto no es así.
Venga, hasta luego.
Ya, Edu se está levantando y se marcha. No, quédate. Esto no es así, ¿vale? Desde el año 88 existen unos convenios de indemnización directa que no se han inventado las compañías ni están haciendo nada raro. Insisto en esto. Es algo legal, ¿vale? Se crearon para realmente agilizar los trámites y que fuera más rápida la indemnización al perjudicado en este caso. Como la cosa funcionó, eso sí hay que decir, Este convenio se llama el convenio CIDE y solamente es para colisiones entre dos vehículos donde se ha rellenado bien el parte amistoso. Como aquello funcionó y vieron, claro, eso es la mayoría de las veces de los siniestros, hay dos vehículos implicados solamente. Como aquello funcionó, lo ampliaron en los años 90 a un acuerdo suplementario, ASCIDE, son las siglas, para aquellos siniestros de colisión entre dos vehículos que, bueno, pues el parte de declaración amistosa faltaba algún dato, no estaba, en fin, claro. ¿Qué hacían con esto? Agilizar, no sé, ¿qué podría ser? ¿El 90, el 95% de los siniestros que ocurren en circulación? Pues básicamente, ¿no? Entonces esto está muy guay porque a nivel usuario dices, vale, hay un convenio en el que agilizan esos pagos. Vale, muy bien. ¿Y cómo funciona esto? De la siguiente manera. Tienes un siniestro, tú eres el perjudicado y la compañía del vehículo culpable abona un módulo fijo, una cuantía fija, independientemente de cuánto valga la reparación, la indemnización, cualquier tema de estos. Me da igual. O sea, hay un módulo fijo que todos los años revisan entre las compañías de seguros. Eso sí que es verdad que el dato no es público. Los convenios sí que los podéis consultar en la web de la Dirección de General del Seguro. Pero los precios de esos módulos de compensación no son públicos, ¿vale? Todos los años pues hacen sus estudios y determinan cuánto. Sí que sabemos más o menos que en el año 2020 estaban rondando los 900, 980 euros, ¿vale? Entonces, repito, me dan un golpe y la compañía del contrario llega y le hace a mi compañía, toma, pongamos que son 900, ¿vale? Ese módulo de compensación, toma, 900 euros y hasta luego, no me cuentes nada más. Claro, mi compañía ahora le toca valorar cuánto ha sido el golpe y qué me tiene que reparar, cuánto cuesta la reparación y demás. He de decir que en ese módulo de compensación la ley lo que les dice a las entidades aseguradoras es, ojo, este módulo incluye todo, es decir, luego no me reclames que si ha ido la grúa dos veces, que no, no, incluye todo, los servicios de grúa, los servicios de taller, la indemnización que corresponda y el perito que tú mandes, ¿vale? Claro, con lo cual, si el siniestro son...
Esto, güey, ya me he empezado a oler bastante mal.
Vale, si el siniestro son menos de 900, igual va rápida la cosa. Ahora, si lo supera, ¿qué pensáis que va a hacer la compañía?
Que no van a ser nunca más de 900. Coches reventados son 900.
Ajustar reparación.
Vale.
¿Siniestro total?
Ese es otro. Y además está dando mucho últimamente el siniestro total cuando no debe de ser así. Ahí hay... Ese es para otro programa, Edu.
Madre mía.
¿Vale? Es corrido demasiado.
Pues, hemos llenado ya la temporada, ¿eh? Y de hecho ya tenemos hasta mensajes, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, o sea que... Bueno, pues esto a grosso modo, siempre hablando de daños materiales de vehículo, no daños personales, ¿vale? Siempre daños materiales, es lo que está sucediendo desde el año 88 y desde el año 90, ¿vale? Por eso, ¿qué pasa? Que ahora cada vez hay más conflicto, porque además las piezas, pues claro, han subido muchísimo de precio, pero muchísimo. A lo mejor no sé si se llega a escuchar tanto la bulla, porque yo siempre lo digo, detrás de una compañía de seguros hay un banco, y pues bueno, ¿quién no está vinculado a una entidad bancaria, no? Entonces hay muchos medios de comunicación que no quieren hablar de estos temas directamente.
Bueno, libertad de expresión.
Efectivamente. Y bueno, en fin, entraríamos ahí en un debate sin fin. Entonces, nos centramos en esto, que la gente piense, que habrá usuarios que digan, bueno, a mí mientras me reparen el coche, lo que hagan entre ellos me da igual. Ostras, pues no, no te da igual. Y no te da igual porque no es lo mismo que estén achuchando a un taller a obligarle a poner piezas que a lo mejor tu coche tiene 3 años y te están poniendo piezas de alternativas o incluso de desguace. O sea, cuidado con esto.
Para ajustar a ese precio.
Hombre, para ajustar, evidentemente. Entonces, es que no te da lo mismo. No te da lo mismo. Aparte de yo tengo el mecánico de toda la vida. ¿Por qué lo tengo que llevar a un taller que me está diciendo la compañía así? Oye, que yo mi coche, el que me lo ha gestionado siempre es este taller, tengo confianza en este taller y yo quiero llevarlo a este taller. Entonces, ahora sí que os empiezo a lanzar aquí cosas. Esa libre elección de taller. Todo, ¿cómo nos afectan estos convenios a los usuarios y demás? Porque tela, ¿eh?
A ver, yo creo... buenas tardes, soy Eva Calleja. Gracias por la presentación, Cristina. Efectivamente, hace muchos años que nos conocemos y yo encantada de la vida, de ser asesora de Atarvez. Yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, gracias a los convenios, el asunto, la reparación, la tramitación, que es tediosa. Apunte pulse número uno si quiere con material, pulse número dos si quiere... Bueno, pues se agiliza. Pero por otra parte, como tú bien has dicho, las dan un módulo, con lo cual, de dinero. Con lo cual hacen que el taller se circunscriba a el perito. Claro, el perito le interesa que la reparación no ascienda muchísimo, porque igual un siniestro de 300 euros te dan los 900, que un siniestro de 10.000 euros te dan los 900. ¿Qué pasa? Que el perito intenta hacer una peritación para reparar ese coche súper ajustada, porque si no, su compañía pierde. El usuario, el consumidor, que ve que su propia compañía le está erracaneando, pero es que muchas veces el consumidor no lo sabe.
Sí.
Porque ¿qué va a saber un consumidor? Yo no tengo ni idea. Y mira que llevo talleres hace tiempo de si una pieza... Te pueden poner una pieza que es reutilizada, un valor de, en vez de cambiarte toda la parte de atrás del vehículo, arreglártelo y eso no ser lo mismo cuando tú tienes derecho a que te cambien pues toda la pieza de atrás. Uh-huh. Pero te lo dan la factura casi ni la ves con los números, códigos y tal que ponen, y el vehículo, bueno, pues sale. Y bueno, pues tú contento, te han hecho una operación que valía 10.000 por 5.000 y ya está. Mal para el usuario, pero el taller también. Porque claro, en esa reparación pone piezas reutilizadas. Si a los 3 meses ese coche se avería, ¿quién va a correr con los gastos? ¿El seguro que te ha hecho poner esa pieza porque ya no te da más?
No.
No. El taller va a tener que correr con esa reparación, a no ser que ponga, y ojalá los talleres vayan haciéndolo, a no ser que ponga en ese presupuesto, el usuario está conforme con que en vez de la pieza ZOC, o sea, determinada y expreso de este vehículo, se le ponga una pieza marca blanca o una pieza reutilizada o tal. Y el otro usuario firma, bueno, pues ahí ya lo tienes un poco cerrado.
Asegura, mira, es esta, a la aseguradora no le puedes decir nada.
A la aseguradora, claro, no. Y claro, yo creo que el problema es que es el consumidor el que se tiene que enfrentar con la compañía aseguradora. Yo te estoy pagando un seguro y yo quiero que la reparación sea así. Pero claro, entre la peritación que le mandan al taller, el taller que lo hace y el consumidor que no se entera, ¿aquí quién gana? La compañía de seguros.
Seguro. O sea, sí, sí, sí.
Es clarísimo, porque el taller tiene un riesgo de poner esas piezas y encima le pagan la hora a menos precio que el que la cobra él.
La
eso también.
Hombre,
¿eh?
Hombre, y obligan al descuento de piezas y a tener unos servicios.
Entonces,
que
claro,
después no cobran.
Y el usuario parece que el coche está reparado como debiera hacerse, pero no. Entonces, claro, yo creo que falta mucha información por parte de la compañía de seguros, por parte del taller. Mira, esto te está haciendo tu compañía. Si quieres lo coges, si no lo dejas, pero que sepas qué es esto. Entonces, el usuario que reclame a la compañía de seguros. Y, ¿sabes? Porque aquí si ganamos, ganamos todos.
Oye, además, claro, que quieres pensar que ha ido el perito de tu compañía y que el perito de tu compañía quiere que su cliente esté lo más contento del mundo.
Decir, ¿te crees que es de tu parte?
Claro, lo que quieres entender es decir, a mí me han dado un golpe, vale, a mí me lo han dado, entonces, como paga el otro, que es la frase, como paga el otro, pues que, no, a mí, que me lo pongan todo nuevo y...
Claro,
eso es lo que el usuario creemos que,
hombre, no
que
tenemos
debería
idea,
pasar, ¿no?
Tanto de eso como de seguro, claro, de hogar, como seguro de todo.
Luego nos encontramos con que no.
Exacto, hacerlo extensivo, o sea, nosotros, claro, hoy vamos a hablar aquí del motor.
Se nos acumulan los WhatsApps, aquí, están acumulando aquí, madre mía. Ahora, en un momentito, Michael, tranquilo, damos voz.
Que hay que hacerlo extensivo a seguros de salud, los de hogar, etcétera. Sí. Y decir que, evidentemente, achuchan al taller, achuchan al perito, los de las grúas ni os cuento cómo están. O sea, al final es eso. ¿Quién realmente se va a encargar de toda la reparación de tu vehículo? ¿Quién asiste ese vehículo? No es la compañía.
llamamos todos a la grúa a la vez y los llevamos a la bancarrota. Los seguros, vamos. Porque, claro, es que luego, luego dicen que
de dónde sacar.
Luego siempre es cierto que nos acusamos a nosotros mismos de que siempre vamos buscando un poquito la trampa, ¿no? O que vamos buscando siempre el cruzar la línea, el cómo jugar, será un seguro. O, pero es que hay muchas veces también que dicen, jolín, es que hay veces que.
Y además legalizado.
Todo esto,
Que hay que currárselo para que te den algo. O sea, una vez. Siempre hay exenciones, eso ya.
Yo fui partícipe con un seguro de hogar, es decir, hasta que no bajé muy cabreado diciendo que le iba a pegar fuego al edificio y vieron que sí que iba cabreado, no me hicieron caso para cambiarme un cristal de nada. O sea que dices, ostras.
Los seguros están para no usarse. O sea, en el momento en el que se tienen que hacer uso.
Problemas.
Ahora Roberto ya se explicará, pero sí, nosotros como asociación siempre, claro, nuestra intención es que los consumidores tengan esa información previa. Falta mucha información. Sí que se les obliga a los talleres, que ya lo hablaremos, pues toda la información que tienen que tener a la vista del público, pero bueno, es que la gente tampoco, o sea, estamos tan llenos de información que no, o sea, a lo que tenemos que ir es que me estás informando, yo te lo firmo, me explicas, y es verdad que nosotros nos encontramos que no saben a quién reclamo, a la compañía de seguros o al taller. Luego el taller es verdad que se encuentra con problemas derivados de que el servicio que están prestando es a la compañía de seguros. Claro, las reclamaciones que tienen se las ponen a ellos, aunque hayan hecho su trabajo correctamente. Entonces, claro, a nosotros nos toca primero centrar al, cuando viene el usuario a la asociación, es, vamos a ver, te vamos a intentar centrar, porque claro, no es cuestión de poner aquí reclamación otra y otra, porque si no, no se alarga. O sea, se alarga y sigue, y al final pues volvemos a lo mismo, a quien beneficia es
a la compañía de seguros.
Sí, sí. En la asociación, casos que hayamos podido ver de temas de golpes, sobre todo es que lo dilatan en el tiempo, o sea, que ese convenio no ha servido de nada.
Es que el problema del convenio es, vamos a agilizar las cosas, vale, no se está haciendo. ¿Para qué sirve el convenio? No se sabe.
Para lo rápido, para lo que sea menos, ¿sabes?
Casos concretos.
Pero tampoco eso, porque es que todo se va a alargar. Porque es muy simple, el perito es el perito de la compañía aseguradora, no es tu perito.
Que deberían de ser independientes.
Pero no lo son, siempre están con la aseguradora y por eso tienen un porcentaje o tienen los métodos que tengan para llevar a cabo su trabajo. Entonces, si ya el perito le está rebajando algo y tú estás viendo que esto no es normal, pues ya tienes que hacer un contraperitaje. Eso tiene un coste. Y no son baratos.
No.
Ahora dile a la compañía aseguradora que el peritaje que ha realizado no es correcto, que tú has hecho un contraperitaje y te sale por encima. Pues ahí otra vez tenemos una discusión. Entonces, esto de llegar a cabo en un periodo corto no se hace nunca. Entonces, ¿para qué sirve el convenio? Pues me temo que para nada.
Bueno, yo creo que para ellos, para ganarse el trabajo entre ellos. Es decir,
ellos sí.
Bueno, que claro, realmente también ha explicado Cristina, es decir, que si una compañía le dice a la otra, oye, que has tenido un siniestro, la compañía dice, toma 900 euros. Tampoco creo que sea así. Y me imagino que habrá unas cifras X cada trimestre o cada mes. O
no, se hace a final de año, además.
O a final de año. Tú me has dado 20 casos, yo te he dado 30, pues tú me debes 10. Me
imagino que será. Sí.
Es decir,
sí.
Que el dinero tampoco es que se esté moviendo realmente. O sea que.
No.
Madre mía. No sé.
Claro, es que nosotros vemos los casos más gordos.
Claro.
Que a lo mejor no es ya gordo en cuantía económica, que tampoco es que se vayan mucho. Pero no, claro, no. Es el sentimiento que tienen de no saber a dónde acudir, claro. De estar indefensos, de que necesitan el coche, que es el vehículo.
Y la
que
impotencia,
lo necesitamos todos los días, la mayoría de las personas, para ir a trabajar.
Yo el último caso que vino una chica de asociación, el problema era que es que ella trabajaba en Huesca. Entonces se estaba dilatando el proceso demasiado y tampoco le ofrecían un coche de sustitución ni ningún otro medio alternativo para que ella pueda realizar el desplazamiento a su puesto de trabajo. Entonces, esto de la agilidad creo que queda un poquito en un limbo.
Y también de que les remiten, o sea, cuando entran dos compañías, claro, hay gente, o sea, que les remiten, no, pues habla con la otra compañía. Que ha habido gente que intenta poner reclamaciones a la del
al tercero,
culpable,
a la que le ha dado el golpe.
Porque entienden que son ellos los que van a pagar.
Claro, porque
entonces
gente
lleva
al otro.
Sí. Claro. O sea, y al final es verdad que sufre el consumidor y sufre el taller.
Sí.
Las aseguradoras son las que
se libran.
Se libran.
Sí. Y lo que decimos, contra más se dilate, mejor para mí. Que yo soy la aseguradora, a mí que no me cuenten milongas. Que se apañen. Ahora, eso sí, los anuncios está todo incluido. Soy la mejor.
Sí.
Vente conmigo, trae el seguro de hogar, el de coche, el no sé qué. Hostia, yo con que la publicidad fuera un poquito más clara y menos marketingiana.
A ver, ya me. Batalla, ¿eh?
Buah.
La publicidad.
Buah.
Sí.
A ver, hombre, como aquí pero... no nos paga publicidad ninguna de esas cadenas, pues ahora, pues leña al mono.
Por eso se puede,
por eso se puede hablar tan claramente, aunque estemos al lado de la, del edificio de Mapfre.
Nos dice por aquí uno de nuestros oyentes, dice, con 900 euros no cubres ni la entrada al taller.
Pues yo no, creo que... eso son, claro, las cantidades que se pagan uno a otro, sea cual sea el siniestro. Por eso los peritos intentan ajustar.
Estamos pero... reventando cosas.
No, 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 no. Ah. Una conocida que trabaja en una aseguradora... Ja. Conocida, es decir, que la he visto tres veces en mi vida y que sí, una vez hablamos, sí, pues, para hablar una vez, pues algún día hablaremos de los seguros en la radio.
Ah, pues que entre, que entre.
Esto te estoy hablando hace dos años. ¿Te puedes escribir que me acaba de escribir ahora mismo? Y no puede ser. No, no, y no me está escribiendo, no es que no se esté escuchando, ¿eh? Que
ah,
podría
vale
ser, pero no, no.
Ah,
bueno.
Ah, de casualidad
así,
que no esté escuchando.
Modo random.
Le ha...
pues, sí,
la capital
de los oídos.
Pues fíjate, a colación de lo que decía Roberto de que la peritación de la que te hace una compañía pues son 5.000 euros, ¿vale? Y tu taller te dice, pues mira, es que esto y esto. Claro, lo que habría que tener es confianza con el taller. Llevar un taller, que ¿por claro qué no se lleva al taller? Pues porque tú firmas una póliza. Entonces en esa póliza te dice una de dos, o la póliza te incluye estos talleres que tú firmas, es un contrato entre las partes. Entonces, sí, bueno, pues si lo quieres lo coges y no lo dejas.
Sobre todo eso ocurre en las low cost.
Y hay otras veces que dices, bueno, estos talleres son con una franquicia, si quieres ir a eso, es una franquicia, pero que también lo pagas y también es voluntario y tal y tal, y los otros que están a Dios, pues no. Entonces, ¿lo haces o no lo haces? Pero claro, si vas a un taller de tu confianza, o por lo menos, pues suelen ser majos, si ahora están, y te hacen una pericial, yo antes que contratar otro informe pericial que vale dinero, habría con el taller y dice, oye, ¿esto por cuánto realmente, para que la reparación sea digna, se pueda hacer?
Estamos que hablando pues, mira, de que en ese caso tenías un taller de confianza, porque si es el de aseguradora,
claro,
no te lo va a volver
claro
a reeditar.
Claro,
claro, claro, claro.
Bueno, y fíjate, ahí os rompo sí una lanza, ¿eh? Porque hay mucho taller concertado que está ya hasta sí la pera de estas cosas. Y que avisan perfectamente al profesional y no lo pueden hacer. Esto lo dejo claro en sus... en sus contratos de concesión de... Bueno, hay que ver lo que firman, ¿vale? Pero es que al final está... Hostia, que yo me pongo en la piel de mi cliente. Que ya vale, que ya vale. Que es que me estás fastidiando a mí, estás intentando machacar al cliente, el perito lo tengo asqueado de la vida, el de la grúa ha venido... O sea, quiero decir, que al final es como... Oye, basta ya.
Sí. Uh-huh. Entonces, sí. Y luego, si no se aclaran entre la compañía de seguros, yo aquí hablando por los talleres, claro, uh-huh, pero es como compañía de seguros ni se aclaran con el usuario, del usuario lleva el coche la grúa a un taller. ¿Te reparo o no te reparo? Pues mira, no, porque aún no me ha llamado el tramitador. No sé si para adelante o para no sé qué, porque si es mucho, si no me cubren esto, yo tal. Ahí, yo te llamo a un taller, igual lleva 3 meses con el vehículo ahí. ¿Qué hace? ¿Quién ha firmado la orden de reparación? Que es obligatorio para que repare. Porque para claro mí, que la orden de reparación la tiene que firmar el propietario, más mal que nos pese, porque es el que... Otra cosa es que el propietario tenga ese concierto con la compañía de seguros y luego al seguro le pague la reparación. Pero claro, la práctica habitual es que directamente hablan con el taller. Pero claro, el taller se queda indefenso porque dice, me lo ha traído la grúa, no tengo firma de orden de reparación, no puedo sacar el coche del taller porque soy depositario, en teoría estoy aquí... ¿A quién le reclamo? Yo el otro día le dije, digo, escribir al propietario, que es el dueño del vehículo, a X euros la estancia. Y que él, porque a veces los talleres se quieren como que son que tienen el peso del mundo encima. Digo, es que no eres el responsable de esto.
No.
Y luego él, que bueno, pues que se entienda con él la compañía de seguro y que no utilice tu taller como garaje.
Efectivamente. Y si no, pues hay un coste económico y punto.
O sea que
ya está.
Hay muy buena gente por ahí que no, pues hace un año que lo tengo ahí y no dicen nada. Sí. Digo, madre mía. Digo,
y esto en los pueblos, en los pueblos además es más acuciante.
Claro.
Es
claro, más
tremendo. Más confianza, más. Joder, pues es que es el coche de mi primo, no sé qué, y aún es peor. Y aún es peor, y al final a ningún taller le interesa tener un coche ahí.
No, que le quita espacio para
trabajar. Que le quita espacio para trabajar.
Uh-huh.
¿Es así?
Sí.
Bueno, ahí le damos al WhatsApp.
¿Sí? Escuchamos a los WhatsApps, a ver que nos llegan por aquí un par de mensajitos. En este caso, Michael desde Murcia, tenemos dos mensajes de él. Vamos a por el primero.
Pues muy buenas tardes, seguro de automóviles, qué tema tan bonito. Bueno, yo soy nuevo en la emisora, nunca me han dado un audio, pero digo, voy a eso. Intentaré resumir. Me estuve sin seguro por lo menos 8 meses, casi un año. ¿Por qué? Porque yo lo tenía con un banco por aquello de la comodidad de poder pagar mes a mes y estaba junto el seguro de hogar con el seguro del coche. Y un día declaré un siniestro muy leve, saliendo marcha atrás, pues nada, para golpe, la puerta del contrario, etcétera, bien. El tema, bueno, se dio parte, etcétera, etcétera. El tema es que mirando los extractos ya con tiempo, digo, qué raro que la cuota del seguro vaya a menos cuando lo suyo es que normalmente vaya a más. Y cuando me pongo a mirar, me habían avisado de que me cancelaron el seguro del coche, no sé muy bien qué motivo me dieron, simplemente me avisaron y ya. Y me lo hicieron además en la correspondencia virtual esa que nadie mira dentro de la aplicación del móvil. Ahí escondido, ahí estaba. Entonces, pues nada, fantástico. Yo casi un año sin seguro.
¡Ostras!
No sé, esto es normal, no es normal, me engañaron, no sé, o lo que queráis.
Yo tuve algo parecido también, y me costó, pues, ¿cuánto fueron? 700 euros la multa, más la grúa.
Claro, eso es decir, que te inmovilizan más el vehículo, si vas sin seguro.
Y porque, por un fallo en la oficina de la tramitación, digo, muy bien, sí, pero que la multa me ha venido a mí y la he pagado yo. ¿Y esto qué?
Pues sí, se pone una reclamación.
Es lo que te haga metido a la cárcel o te haga metido por sinvergüenzas.
Hombre, la reclamación es que te pagaran la multa, no hubiera estado de más, ¿eh?
Claro, pero aquí no ha pasado, y no ha pasado nada. El problema hubiera sido eso, un accidente.
Aquí fue por un control rutinario de esto de que te pare, como que voy sin seguro. Y, pues, si esto está pagado. Es que lo que me enviaste no estaba aquí registrado y. Yo ya, ¿y qué me estás contando? ¿Y entonces qué has hecho con mi dinero? ¿Dónde está? No, que te hago el seguro ahora. Ya, ahora, que lo tengo en el depósito y tengo que pagar para sacarlo. Pues sí, sí fue.
Claro, ahí, como todos tendrían seguro de responsabilidad civil, que para esas cosas de uy, un fallo, todos los autónomos o profesionales tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil porque nadie es perfecto. En este caso no lo fueron. Pues oye, das cuenta al seguro y ha pasado esto y a consecuencia de mi cliente ha tenido que pagar multa.
Yo aquí creo que también sería otro tema a tratar el cuando se contratan los seguros y a todo riesgo o a terceros, que hay gente que le encanta. Pues compra coche nuevo, entiendo, ¿no? Lo asegura a todo riesgo y va a dar parte. Tienen que saber las compañías. La ley no obliga a ninguna de las partes a mantenerse en un contrato. O sea, ambas partes pueden resolver ese contrato, pueden decir hasta aquí. Tienen que cumplir con los plazos. Pero claro, sí que te pueden echar del seguro.
Sí, sí.
Uh-huh. Si te avisan con el tiempo, nuestra labor como asociación es vamos a ver cómo te han avisado.
Claro, pero ahí es el aviso fehaciente. Quiero decir, el meterte en una aplicación, si no vas a usarla, tampoco puede ser como un medio de prueba acreditativo de te avisado.
Yo creo que no.
No.
Por eso mismo. Entonces, yo creo que aquí. No. Y por desgracia, es un tema parecido, ya me está llegando también a las asociaciones. Sí. O sea, que es que el problema es eso, que los métodos para utilizar las comunicaciones con tal de agilizar, esto es como lo de la subida de las telecomunicaciones, que te avisan en la factura, pero si no ves la factura, claro, porque no, únicamente lo pago, pues cómo me voy a enterar. Pues con los seguros están haciendo un poquito lo mismo.
Sí, sí.
Hago un aviso por la aplicación, pero si no utilizo la aplicación.
Yo creo que esa notificación no tendría que ser válida.
Para mí tampoco.
En la vida normal, en la vida general, todo llega. Te he mandado un mail, ¿y quién te garantiza a ti que yo abro los mails? ¿No? Es decir, o si tengo.
Y más de algo que te estoy diciendo que no te voy a cubrir.
Pues nosotros.
Y que es un seguro obligatorio. O sea, es que no es un seguro que quiera tener.
¿Por qué tiene que ser obligatorio tener un seguro?
Porque lo manda la ley de circulación. Sí, ahí lo marca.
Sobre todo porque tú con el coche nunca sabes lo que te va a pasar y puedes desgraciar a una familia y la indemnización. No ya por daño solo, que por supuesto, imagínate que tengas que cubrir el fallecimiento de alguien por la culpa tuya. Entonces, eso te dejaría en la ruina. Y a ellos sin poder cobrar, o cobrando de otro lado, pero vamos, ya costaría más. Entonces, siempre hay que tener un seguro como el seguro de hogar, ¿no? Solo tener un seguro del
coche. El único seguro obligatorio que existe es el de
automóviles.
Es el de automóviles.
Y el de vivienda, cuando es compra, creo que también por incendio.
Exacto.
Eso es.
¿Vale? O, bueno, en la hipoteca.
Con la hipoteca.
Cuando hay préstamo, tiene que haber un seguro de la vivienda.
Pero ya el oyente le diría que rebuscar ahí en una asociación de consumidores de Murcia, sí, porque sí, esa notificación yo dudo mucho que cumpla los estándares de legalidad. Acuérdate, en las compañías telefónicas, que no voy a decir nombres, pero para darte de baja de una compañía telefónica, lo que hay que hacer, Dios mío, para resolver el contrato, hay que hablar.
Lo mejor es no pagar.
Revolver,
lo
devolver.
Mejor es no pagar directamente.
No, porque a mí me llamaron 25 veces, desde las 7 de la mañana en el mes de agosto. Que bueno.
Que está prohibido, ¿no? También que te hagan.
Sí, pero sí, sí, pero en Casa Herrero cuchara de palo. En el mes de agosto, yo para reclamar, te voy a denunciar, te voy a tal, tal. Pero claro, llaman de diferentes móviles, tenemos cuatro líneas a cualquiera de las cuatro líneas. O sea, fue una locura. El para de rebaja, pues eso, burofax, escanear con el DNI, con la firma del tal.
Y aquí
se rebaja la compañía de seguros y solo es por entrar, tienes que entrar a una aplicación para verlo, tal. No me parece.
Yo creo que se,
no
esa comunicación
parece. Además,
es medio
para
frecuente.
Lo que supone con un seguro obligatorio.
Y además, porque tampoco es recíproco. Cuando tú quieres darlo como consumidor, tienes que hacerlo
ahí
con
voy,
un preaviso
eso,
también.
Eso.
Y tienes que hacerlo de una manera determinada. Entonces, el hecho de que te lo hayan hecho ellos de esa forma, creo que no.
Yo
que debería haber algo por ahí que se podría llegar a mirar.
Y también añadir que no es solo, o sea, por ejemplo, para este oyente, no es solo la reclamación que le puedas poner a la compañía para ver si tú obtienes una compensación. Es que luego hay la administración también vigila a las compañías de seguro. Entonces, a la hora de poner reclamaciones, tú tienes la vía de poder reclamar a la compañía y también poner las denuncias administrativas que correspondan para que revisen.
Claro.
Deberían de funcionar. ¿Vale? Luego ya explicaremos las vías. O sea,
explicamos
a
las vías. No sé si hay alguna consulta
hay
más.
Hay un tema también de franquicias. Me imagino que tendrá que ver también con algún siniestro que habrá tenido Michael también. Se parece a mí, se parece al Pupas también.
Y rápidamente, tema franquicias. Hay una leyenda urbana por ahí que dice que si tú tienes un todo riesgo con franquicia, lo que hacen es buscar la manera de dividir el siniestro en varios siniestros y no uno solo. De tal manera que si tú tienes tres siniestros y una franquicia de 200 euros, como al final vas a pagar 600 de franquicia, pues prácticamente terminas pagando la reparación tú. ¿Eso es cierto o no?
Sí, sí, yo doy fe. Me paso con una franquicia. Es que son dos golpes diferentes, digo, pero ¿qué me estás contando? Sí. Pues a pagar dos veces franquicia.
Ostras.
Con un rocecico de nada y luego una aleta rota, sí, vale. Pero, bueno.
A mí también pasó, pero era tenía los dos lados. Era complicado que un siniestro te diera los dos, o que hubiera hecho carambola. Y eran dos y me tocó pagar dos, eso lo veo. Pero vamos, siempre que me ha tocado, no me han puesto que lo pueden hacer, desde luego. O sea, que pueden mirar la manera de que el perito vaya y diga, pues mira, no, estos son dos y no uno.
Lo tratamos como dos golpes.
Claro, pero volvemos a lo mismo que gane la compañía. Por eso tenemos que tener la conciencia de reclama. Aunque luego ya desistas o la dejes en el olvido, pero por lo menos que pongan las reclamaciones, porque al final, si lo dicen de palabra, ni siquiera les consta a ellos, ni luego si pasa a la administración correspondiente, les consta el número de reclamaciones que tiene. La gente se llena a hablar, de decir, estoy harto del taller o de la compañía de seguros, pero luego no seguimos el procedimiento, también porque es muy pesado y es muy largo,
es pesado.
Se dilata.
Y tedioso, y llévalo a la Dirección General de Seguros o llévalo al defensor del asegurado, pues que hay tantos cauces también luego que a veces...
Hombre, pero para eso también estáis las asociaciones. Yo siempre que llama a un cliente de taller, bueno, aparte de que intentas ver también con la otra parte, ¿no? Con el taller, a ver qué ha ocurrido. Pues tienes que conocer las dos versiones para saber cómo está el patio. Pero hay muchas veces que, aparte de ese desconocimiento, es que lo siguiente que te dice el cliente, el pobre, es ¡buf! ¿Pero esto cuánto tiempo me va? Y claro, es lo que le digo. Escucha, vete a una asociación de consumidores, que ellos te van a guiar y te van a hacer los trámites que te lo alivian. O sea, que tú te lanzas porque tú, oye, pues yo trabajo en mundo administrativo, tal, no me importa, me lanzo. Bueno, pues no te digo que no, que te lances, busques toda la información posible y que está pública, quiero decir, en la web de la Dirección General de Seguro está. Pero yo la verdad es que, y vamos, tiraría de alguno de vosotros, pero a la voz de ya.
Corre corriendo. Y si no, pues nosotros tiraremos de ti.
Exactamente.
Tenemos otro audio, en este caso nos viene desde Alcorcón. A ver qué nos dice Dani.
Buenas tardes a las chicas que, bueno, a la abogada y a la chica que está hablando, es que no sé,
¿no?
Ana Cristina, creo. La abogada no me queda con el nombre. Bueno, el caso, que yo también he tenido un percance con el tema del seguro del coche. A mí me... Me ofrecieron una oferta hace 4 o 5 años que consistía en que si yo pagaba el seguro mes a mes con la tarjeta de débito, me hacían un descuento. Total, que esa tarjeta caducó. El último recibo me lo cobraron porque di el aviso a la Caixa de que lo pagaran. ¿Y qué pasa? Que yo, al principio, antes de dar ese aviso, yo le di el número nuevo de la tarjeta. Pero al cobrar por la tarjeta vieja, porque di el permiso para que lo cobraran, el número nuevo pues se quedó por ahí sin apuntar. El caso es que cuando llegó la renovación no me renovaron y avisan telefónicamente, me han salido un montón de llamadas spam que yo no las cojo, y un día me paró la Guardia Civil por la carretera y me dijo que estaba sin seguro. 750 euros pronto pago, 1.500 euros la multa. Que, por cierto, habéis dicho que te paralizan el coche. Ya no te lo paralizan, ya te dejan irte sin seguro. Aquí lo único que importa es el dinero.
Pero la policía local...
No la vida de los demás, ni si están aseguradas, ni nada. Aquí lo único que importa es la pasta. Así que, para que lo sepáis, que si os pasa, pues eso. Que para quitarte de un seguro te ves negro, porque yo ahora me intento quitar del seguro del hogar de Mafre, si se puede decir nombre, y me estoy
viendo
negro
porque
cogen un puñetero teléfono, los que te cogen de las oficinas generales te dicen que no te pueden quitar el seguro de la casa porque tiene que ser en el mismo sitio donde te lo hiciste. A mí me pilla, porque yo me lo hice en una oficina de aquí de mi zona, pero resulta que está asociada a otra de otra zona de a tomar por saco. Así que tengo que echar yo un día en ir, que ya se me ha pasado el plazo de, porque te tienes que avisar con 2 meses de antelación o con 1 mes, y ya no, ya se me ha pasado. Así que no tengo tiempo de ir allí. Así que no sé, ya esto es la bomba. Cuando te quieren echar ellos, te echan sin avisarte casi, y cuando tienes que quitarte, te ves negro para quitarte.
Claro, pues nada, pues a devolver el recibo. Ella esperará que no te toque las narices. Claro,
a ver, pero ahora que todas las compañías... hola, ¿qué tal? Me llamo Eva, soy la abogada. ahora que todas las compañías, todo está centralizado, todo es internet, todo... O sea, que tengas que ir físicamente a... Me parece que he entendido así, a una agencia para darte de baja el seguro, porque si te lo hiciste, me parece una tomadura de pelo y un abuso. ¿Qué quieres que te diga? En fin...
Ricardo, Roberto.
No, yo no debo de estar, pero bueno, no pasa nada. Creo que cualquier comunicación que se haga a la sede social propia de la compañía debería ser medio más que suficiente para acreditar una baja.
Hombre.
Más que nada, porque sí, para algo están las sedes sociales.
Claro, claro.
Y ellos ya derivarán a quien tenga que derivar. O sea, que no sea que se derivara todo.
Yo te diría, yo les mandaría una carta certificada a un burofax.
Sí, a la sede social y ya está.
Punto pelota.
Y no habría que hacer nada.
Y lo tienes fehaciente. O sea, es una muestra fehaciente de que
has oído la baja y la has mandado a un sitio que realmente se tienen que encargar de realizar esa gestión. O sea,
exacto.
Porque aquí otra leyenda, ahora que dice, no sé si ha sido el oyente o lo has dicho, en lo de devolver el recibo.
Sí, te lo he dicho yo.
Ojito también con eso.
Con eso sí, cuidado.
Porque,
no,
claro,
que se revuelven, claro.
En este caso es, manda la carta y ya si te lo cargan, devuélvelo. Porque tú vas a tener el justificante de que has comunicado la baja. Si luego te discuten la baja, ya entraremos nosotros como asociación y se harán las reclamaciones. Pero antes, sí que es verdad, hace muchos años que se devolvían los recibos y las aseguradoras ya daban por baja la póliza. Ahora no. O sea, ahora no. Y aún sigue habiendo gente que va diciendo, yo la devuelvo y ya está. Y me dice,
por lo menos para que no te chulen la pasta, por lo menos tenerla tú, lo voy a seguir peleando.
Luego te reclama,
bueno,
te
pero
meten
en la lista
de morosos,
exacto.
Que se derivan.
Salir de ahí, entonces se complica el asunto que con un burofax.
Otro chollazo también, lo del registro de morosos. Otro chollazo,
es otro.
Ese es otro chollazo.
Ese es otro programa.
Ese es otro chollazo.
Es como llevamos muchos años, tenemos una conexión.
Otro chollazo de empresas, de negocios que no se nos han ocurrido a nosotros. Me parece la verdad.
Los problemas que da.
Y los problemas
las consecuencias que tiene. Sí,
sí, no, para ellos no. Para ellos
no. Claro, para ellos
no, es como las
asesoras. Que lo vemos y... Sí.
Igual.
Graves problemas.
Bueno, vamos a explicar... ¿Cómo son las hojas de reclamaciones? ¿Cómo presentamos una reclamación? ¿Qué hacemos? Vamos a contar bien ahí esa fase porque si no, se nos va la hora.
Y no
avanzamos. A ver, yo lanzo el dato de la garantía de las reparaciones... Para que todos los oyentes sepan que un vehículo, cuando lo llevas a reparar a un taller, y te lo entrega reparadito y tú has pagado tu factura correctamente, tienes una garantía sobre esa reparación que es de, si es un turismo, moto, tal, son 3 meses o 2.000 kilómetros recorridos, y en el caso de vehículos industriales estaríamos hablando de 15 días o 2.000 kilómetros recorridos. A partir
lo
de
que
ahí,
antes suceda, perdona el inciso.
Vale, eso, lo que antes suceda.
Quiere elegir.
No, no puedes elegir. Paso,
mira.
No, exacto.
Lo que antes suceda, muy bien, muy, muy buena puntualización. Pero es verdad, porque siempre está lo de no, pero. Y dices, no, pues si te has pasado ya los kilómetros.
Una cosa o la otra, o sea. Vale.
Lo que antes que suceda de esas dos. Entonces, a partir de ahí, no estamos conformes con una reparación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde reclamamos? Cuéntanos.
Pues dependerá un poco de si vas con una reparación con una compañía aseguradora o directamente con el taller.
Vale.
Si la reparación se hace a través de la compañía aseguradora, hay que reclamar a la aseguradora.
Vale.
¿Cómo se hace esa reclamación? Pues una reclamación directa a la aseguradora, dependiendo de la contestación que te emitan, si tienes la posibilidad, elevarlo al defensor del asegurado, uh-huh. Y si no, siempre nos quedará la vía administrativa a través de la Dirección General de Seguros. Si todo esto no funciona, siempre nos queda la vía judicial.
Jo.
Pero bueno, ese es el trámite administrativo con las aseguradoras. Uh-huh. Si es con el taller, hoja de reclamaciones. Ya no son las hojas autocalcables de 3 colores, ahora ya se descarga una hojita, las rellenas en el taller, siempre se tiene que sellar por parte del taller para que uh-huh. quede justificante, y ahora las hojas de reclamaciones tienes un plazo de 1 mes para que tenga una contestación.
Estamos hablando en Aragón, la normativa de Aragón. Como nos oyen de fuera.
Sí. En normativa de Aragón.
Que en Andalucía el
pues fíjate que has dicho, ya no son las hojas autocopiables. Nosotros seguimos dando las hojas autocopiables porque es más sencillo para el taller el poder, oye, rellenamos ambas uh-huh. partes, te llevas 2 copias, yo me quedo una y se la paso, en este caso a la asociación. Y yo a mi amiga Eva.
Pues, realmente eso se modificó y ya no tendría por qué ser de esa manera. Porque muchas veces nos decían, pero yo me tengo que quedar con la hojita de color. Bueno, pues es que ahora ya no son de colores tampoco. O sea, no tiene por qué ser así, ¿vale? Siempre tenéis que comprobar que se trata de la hoja de reclamaciones del Gobierno de Aragón.
Sí.
Porque algunas veces, eso es.
La de consumo, sí,
porque
sí.
Porque algunas veces te ponen la hoja de reclamaciones propia del taller y con eso no podemos servir para nada.
Nosotros tenemos, de hecho, las compramos para suministrársela a los talleres.
Y el plazo que tienen en el taller en este caso sería 1 mes para darte una respuesta. Si uh-huh. la respuesta te satisface y llegáis a un acuerdo, pues ya no habría que continuar con esta reclamación. En el caso de no ser así, tenéis que gestionar esa hoja de reclamaciones en la DGA.
Eso
es. La administración.
Vale. Claro. Ha habido lo que hablabas de las hojas de reclamaciones, que me acuerdo que nuestra compañera Lucía siempre nos decía que venía muy bien esos colores, porque tú le decías el huevo frito, o sea, el huevo,
sí.
El amarillo
sí.
Y el blanco. Te lo llevas y el rosita, entonces ahora ya no. Ahora muchos talleres, es verdad, que pueden no tener, o sea, ya no sirve que te digan no tengo hojas de reclamaciones, vamos a ver. Entonces tenemos el ordenador, te puedes meter, haces una, o sea, imprimes o imprimes 2 copias, porque nosotros siempre decimos, si no tienen fotocopiadora no pasa nada, rellena 2 o haz fotografía, o sea, algo que te puedas quedar tú la copia, pero no te vayas sin haber puesto esa reclamación. Claro, ahí los talleres tienen que saber, porque nosotros sí que lo avisamos. Si no te quieren facilitar la hoja de reclamaciones, llama a la policía, que les van a sancionar a los talleres.
Claro, efectivamente.
También podrían sancionar por tenerlas mal, o sea, no actualizadas.
Sí.
Pero bueno, creo que en ese aspecto, mientras le informen, porque claro, la modificación que se introdujo con las hojas de reclamaciones es que ahora ya expresamente aparece el apartado del arbitraje de consumo.
Sí, efectivamente.
Entonces, que nosotros pensamos que esas hojas hay que darles una vueltica,
sí,
porque
sí.
No quedan muy, muy claras.
No,
¿vale?
Son
pero
nada claras.
Otro,
eso es otro capítulo aparte. Eso nos traemos a la directora de consumo,
a Inmaculada,
a Inma, y entonces le planteamos cosas. Es verdad, no son nada claras.
No, y no sobre todo claras. Lo importante también poner la fecha, que es que ahora la fecha está puesta abajo y
no
hay gente que no la pone. Entonces, claro, la administración, pues cuando tú vas a registrar una hoja, ellos miran la fecha y dicen, no ha cumplido, o ay, no tienes la fecha. O sea, es que, porque antes era, yo la presento en la empresa, o sea, en el taller, y ya la registro, y claro, ya se inicia. No, ahora la administración dice, le voy a dar el mes al taller para que conteste, y si no, pues ya me la traes y ya empezaremos a gestionar. Que no quiere decir que te vayan a dar la razón luego, no, porque a lo mejor si ellos no encuentran nada sancionable, te dicen, oye, ¿te quieres ir a un arbitraje de consumo? Que la mayoría de los talleres no están adheridos a ese sistema por desconocimiento también.
No, y porque no les interesa, no quieren.
Porque... No, o sea,
es un error, exacto, es un error también, ¿eh? Quiero decir. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Jo, y yo si me ha... Claro, si estoy sometido al sistema de arbitraje, cuando me pongan una reclamación tengo que ir sí o sí. Y estoy aceptando ya que...
Que hay mucho entonces, usuario, hay buenas personas y personas no tan buenas.
Pero hay gente que entonces, te viene muy... Bueno.
Sí, y entonces que... Sí,
sí nosotros
jetas.
Estamos...
Es que hay jetas, entonces sí. Claro, yo si como taller me refiero, si veo una reclamación fundada de oye, tal, bueno, fundada, a ver, siempre que te reclaman, el taller piensa que el usuario no tiene razón, ¿sabes? Entonces... No. Pero si hay consultar. Alguien para dirimir la controversia sin ir al juzgado, pues sí. Fenomenal. Pero sí. Si es el típico jeta que no te quiere pagar, como han dicho talleres, porque en mi país esto no cuesta tanto,
por
y
ejemplo,
me voy a llevar el coche y dices, a ver cómo. Y dice, pues vamos a un arbitraje y dices, mira, pues no. O sea, entonces, como hay de todo, sí. El adherirse ya a todo, yo lo veo.
Sí,
peligroso.
A ver, nosotros yo personalmente, o sea, como asociación tenemos designados, somos vocales de la Junta sí, Arbitral de
nosotros
de
también.
Consumo. Yo creo que a mí me ha tocado uno o dos, o sea, no, y eran marca, o sea, eran, sí. No era un taller. Porque nosotros en cuanto nos viene, lo primero que hacemos es mirar si está en Atarbez, porque uh-huh. Entonces ya con el convenio pues decimos, oye, mira a ver si lo podemos
claro,
solucionar
si podemos
para
mediar.
Ya no tener que ir uh-huh. Más allá. Uh-huh. Pero también tengo que decir que el sistema... del arbitraje funciona, porque no es cualquier cosa, o sea, los que estamos allí no es nos vamos a creer solo la versión de no y pedimos a no es cualquier indemnización, okay. Hay que acreditar, efectivamente es menos formal que un juicio, pero tiene la misma validez.
Y, sí. Y muy bien que lo hagas, nosotros también estamos como vocales en las juntas arbitrales y era un poco también lo que quería poner sobre la mesa, porque hay gente que dice, lo de reclamar no merece la pena. Hostia, que sí. Y no porque te haga la reclamación el usuario, le van a dar la razón al usuario, o porque vaya tal vez a esa junta arbitral, le va a dar la razón al taller. No, en eso sí que vamos a ser muy claros. Es decir, hay las dos partes técnicas, usuario y profesionales, y lo que se ve es dónde se ha metido la pata. Y yo recuerdo una en concreto que fue que dije... Yo a este, personalmente, para mí, dije, yo a este señor sí que le salía cara la reparación, o sea, porque el señor reclamó 2 euros de un taller que no era asociado, que le había cobrado la alineación, le había cambiado un neumático, le había cobrado la alineación y no se lo había dicho. Y el señor literalmente dijo, es que yo tengo mucho tiempo libre.
Y el taller una hora, pues no.
Os podéis imaginar, ahí voy. Claro, os podéis imaginar esa junta arbitral, ¿verdad?
Claro,
pues eso.
Claro,
entonces, claro. Cuidadico. O sea, cuidadico que el taller además le dijo que no te lo cobro. O sea, que es que no te lo cobro. Que ya está, o sea. No. Y lo llevó a...
Pero ahí los talleres... O sea, nosotros como asociación sí que vamos a decir, por la reclamación... Incluso aunque no estén adheridos, también aconsejamos si quieres sí. Prueba porque sí, la administración sí. Le va a dar traslado y si quiere adherirse solo para ese,
exacto.
Ya está. Pero yo defiendo que para algunos temas sí que funciona. Por
yo,
eso, porque
yo creo que funciona,
tu labor como
porque...
vocal de Atarbez va a ser, o sea, defender o poner en valor la parte de los talleres.
Hombre, y
como profesional, exacto,
claro.
Porque a los vocales de consumo pues nos falta, pues igual que con tintorerías, hay un vocal
claro,
de las tintorerías,
claro.
Pues eso. Y luego al final se toma la decisión, somos 3 personas las que toman
claro.
La decisión, es un colegio, normalmente por los importes somos
sí.
3 personas. No es ni eso, ni el consumidor se vaya a pensar que porque estemos nosotros ya van a ganar,
claro.
Ni el taller que porque estemos nosotros van a perder,
efectivamente,
ni porque esté a tarde.
Efectivamente.
Pero sí. Hay cosas que, claro, al final también les abaratan costes.
Sí, pero yo me refería, Alba, a que yo he estado 12 años en una asociación de consumidores, también he sido vocal de junta, y sé cómo funciona. Sé que no por ser consumidor le damos la razón los representantes ni nada. Yo me refería a que si te adhieres totalmente, que puede que sea un signo de honestidad, de decir, mira, aquí estoy y lo que quieras se va a solucionar fuera del juzgado, bueno, pues es el símbolo. Pero, claro, no todos los clientes que entran al taller son... A ver, si me explico. El taller le hace una reparación de los frenos y de ruedas y te viene a los 3 meses o a los 2 meses diciendo, mira, es que la inyección se me ha roto. ¿Y qué tiene que ver esta cosa? O me la reparas o te pongo una hoja de reclamación. Pues mira, ponmela. Y no me adhiero. Y si quieres perder todo el tiempo y el dinero, vete al juzgado, porque yo no pierdo toda la mañana, pero cada hora es tanto. Por esto, que es que sé que no tienes razón, porque solo te he arreglado el líquido de freno y tal. Y como esos hay muchos.
Sí.
Hay muchos, pero tozudos. Entonces, claro, yo en general, no. Hay casos particulares que, por supuesto, adelante, no
arbitrales
sino ir a junta arbitral y funciona estupendamente. A mí este sistema me encanta. Pero claro, yo no recomendaría a todos porque hay mucha casuística en esto de los talleres.
Pues yo sí que se lo recomendaría a todos porque tampoco es obligatorio el tener que acudir. Puedes hacer tus alegaciones por escrito. Entonces, eso de perder tiempo es muy relativo. Si tienes tiempo para decirlo ya por escrito en la contestación que le vas a hacer al consumidor en ese plazo que tienes de un mes, pues puede ser la misma contestación lo que luego dirijas a la DGA.
A DGA.
Es que tampoco va a variar mucho si tú tienes el argumento.
Mira, como Alba bien ha dicho, tienes argumentos, tienes que tener pruebas, tienes que perder tiempo. Es que para todo, o sea, y aquí,
hay que invertir un tiempo.
Para todo hay que invertir tiempo. Aunque sea para escribir, para la reclamación, porque si tú contestas la reclamación, ya te he hecho escribir, llamar al abogado para que me redacte para mandarlo. Una hora ya no te la quita nadie. Y luego te contestas otra vez, junta arbitral, sí, te cita para la junta, y si no, hace alegaciones. Bueno, pues es que el consumidor ha vuelto a decir que tal, tal, tal. Otra vez, pensando en la matraca y pues fíjate, pues no, olvídate, cuando algo es tan, lo siento por la palabra, pero absurda, una reclamación y que el consumidor, el cliente, el usuario, ya ha entrado 5 veces en el taller, igual ha llamado a la policía porque no le dejaba sacar el coche porque no te pagaba la reparación y aún así te pone una hoja y se juntan tantas cosas. Mira,
sí, hay situaciones, si quieres
algo, es que hay situaciones que hay para verlas.
Son para Netflix. Esas situaciones son para Netflix.
Sí, pero ahora yo estaba pensando, tú te vas a un juzgado y el juez no tiene conocimientos de mecánica.
No, no.
Según la prueba que tú lleves, que puede ser la misma que nos aporte a nosotros en el arbitraje, yo tengo un profesional a mi lado que me va a decir, mira, no lo sé, pues sí, la bujía no, técnicamente... es esto, va a ta-ta. Bien, un juez... que ya no son la materia de mecánica, o sea,
en todo.
Es que, pues a lo mejor
sí, pero
ese día...
¿sabes, Alba, qué pasa? Que el consumidor, lo siento decirlo, el consumidor por 200 euros igual no acude al abogado, porque le va a costar más la torta que un pan. Entonces, si hay una cosa que estamos dirimiendo de 3.000 euros, por supuesto que si la cosa no está clara, pues vete a junta arbitral, tal, hay un profesional.
Claro que lo pelee.
Porque si no, si vas a juicio, vas a tener que tener una pericia y pagar la pericia.
Sí.
Eso está claro.
Eso es un...
Pero cuando entra un cliente por la puerta... que te está reclamando 300 euros de una bujía que ni le has tocado, porque... pues si quieres, vete a juicio y págalo vos. Que ya me lo pagaré yo también. Pero no me hagas perder toda la mañana, ni otra vez escribir la reclamación, ni otra vez tal. Entonces, yo veo un peligro la cesión total. Lo siento decirlo y está en el otro lado también. Pero en una casuística, por supuesto que lo veo conveniente y válido. Pero en otras, te digo yo, que el de los 2 pesetas, es que...
El de los 2 euros, de verdad que yo...
Me acuerdo de la película...
Es que, vamos, es que se fue tremendo. Pero tenía mucho tiempo libre.
Claro, que es que al final, sí, es cierto que al final cada caso es...
Cada caso es un mundo.
Pero vamos, nuestra postura es que siempre aconsejaremos reclamación y luego arbitraje. Y si no, ya vía judicial.
Hacéis bien.
Que nosotros en la asociación, por 200, 300 euros, también les decimos vía judicial. Es cierto que nosotros cuando, ahora lo comentará Roberto, que lo comente él, pero también intentamos centrar, o sea, no es, o sea, cuando nosotros vemos que no tiene posibilidad, se les dice.
Más allá.
Hombre, cuando hay recorrido... Cuando hay una asociación de consumidores por medio... es muy válido todo lo que se hace, lo que hace el consumidor.
Sí,
porque se centra, les ponen las cosas claras de esto es, esto no, este derecho tienes y esto lo puedes reclamar.
Sí.
Y desde luego que es un sello de validez de todo lo que haga el consumidor. Pero los que nos han llegado, a mí ni uno ha pasado por la criba de consumo de... ¿Pero qué estás diciendo? Que es que llevas 2 años con el coche circulando 10.000 kilómetros y me estás reclamando la reparación.
Sí, sí, sí.
Del 2020, que eso hay.
Que eso hay, eso hay.
O sea, eso hay.
Eso es
bueno. O consumidores de Galicia, este pobre, que le piden 100.000 euros o no sé cuánto, qué barbaridad. Pasaba por Caspe y ya fue a su casa a Galicia y puso la reclamación, le han abierto el expediente hace 3 años.
Sí,
luego,
no, no,
lo
es
abrió,
una cosa.
Ahora le he llegado y digo, pero... lo que decías tú, Alba, muy bien. La reparación se hizo en Aragón. pues pon la reclamación en Aragón y atenta al sistema arbitral de Aragón y a las normas de Aragón, que son infinitamente mejores que las que hay. Bueno, mejores no por buenas o por malas, sino que las sanciones son bastante menores que en Galicia.
Bueno, pues no nos daba ya más.
No, no, más, ¿eh?
Ya,
no
ya,
más.
Ya, la vaca no va para más. Está Gaby ahí esperando ya. Así que mil gracias. Se nos han quedado seguro más cosas que comentar a los oyentes, aclararles dudas. Pero hasta aquí llegamos. Lo que sí, aparte de agradeceros que habéis estado aquí,
a ti.
Porque menudas fechas son. Menudas fechas son. Sí que vamos a compartir una historia. ¿Abrimos la guantera?
Venga, abrimos la guantera. Vamos
es
a
que me gusta mucho esta historia. La voy a leer además, ¿eh? Yo esta mañana, digo, ostras, ¿y cuál sería la primera hoja de reclamación que alguien puso? ¿No? Y entonces he buscado en internet y lo podéis buscar en National Geographic, que sale que la primera hoja de reclamaciones tiene más de 4.000 años de antigüedad. Al loro. Al loro, ¿vale? Así que os leo un poco la historia porque no va de un usuario, sino que va de, entre comerciantes de aquella época, ¿vale? Y surgió en la antigua ciudad de Ur, lo que hoy llamaríamos que es Irak, ¿vale? O sea, entonces os leo. Así el resumen que me he hecho. Dice, Nanin estaba furioso con otro comerciante, Eanasir, que le prometió lingotes de cobre de gran calidad. ¿Pero qué le entregó? Pues material de dudosa reputación. Además, le trató tanto a él como a su mensajero con desprecio y se quedó encima del dinero. Es decir, cuando el mensajero fue y le dijo, oye, que es que esto no es de la calidad, ¿qué tal? Llegó el otro y dijo, mira, que esto es lo que hay, ¿sabes? Y yo me quedo lo mío. Que es que además Nanim me debe una insignificante mina de plata, con lo cual mina de plata le llamaban a unos cuantos gramos, ¿vale? 60 gramos de plata. Total, que la indignación fue tal que Nanim le envió una carta escrita, es decir, una tablilla de estas de piedra, ¿eh? Del tamaño de la mano, de ahí a picar el cincel, ¿vale? En la que advertía, no aceptaré de usted cobre que no sea de buena calidad. Seleccionaré y tomaré los lingotes individualmente en mi propio patio y ejerceré contra ti mi derecho de rechazo porque me has tratado con desprecio. Y al final, decía más cosas, pero al final le deja así como una amenaza, ¿no? Y le dice, dado que me has despreciado, te infligiré dolor. Y ahí se quedó.
Que lo sepas.
La cosa. Bueno, lo curioso de la historia... es que el Eanasir este no debía de ser ningún santo. Esta tablilla y todo esto está en el Museo Británico y se recogen
qué
más
raro,
tablillas.
¿Sabes?
Se recogen más tablillas de aquí del señor, donde pues eso, pues hay más clientes que le dicen, anda, que te mando al mensajero, pero dale cobre del bueno, anda, que ya estoy cansado, que ya estoy harto. Así que nada, con eso me gustaría cerrar, que es muy curioso, me ha gustado mucho. Me gustaría cerrar el programa de hoy y eso, pues que lo de reclamar que no es moderno, que lo de reclamar lleva miles de años y vamos a reclamar, pero con información.
Si no, haciendo las... más, porque haciendo eso. Así con el útil en la pizarra hay que tener...
Ahora es más fácil.
Ahora es algo más fácil, pero imagínate.
Bueno, no sé yo, ¿eh?
Escribirlo, dejémoslo ahí.
Escribirlo es más fácil.
Luego ya el trámite.
La redacción igual sí, el trámite igual es más lento.
¿Vale? Así que listo, para la semana que viene nos vemos. ¿Vale? Lo único...
¿Qué hablaremos?
De 6 a 7, ¿te parece bien? ¿Podemos?
Sí, claro.
Que luego tengo evento.
Ah, que luego te vas a comer croquetas.
Que luego
croquetas.
Tengo evento.
Luego te vas a comer
luego
croquetas.
Luego me paso a cámara.
Ah, bueno, ahí va bien, ahí va bien. Dice por aquí José Antonio Tiquismiquis, que es nuestro oyente más antiguo de todo.
Tiquispedia.
Y dice, a mí me vais a decir desde cuándo hay reclamaciones. Claro, es que estaba en el antiguo Egipto ya por ahí. Estuvo de capataz, estuvo en las torres ahí. Aquellas,
ahí,
en las pirámides. Pues muchísimas gracias a vosotros por venir en esta tarde, a habernos aclarado quizás un poquito más en el tema en el que nos movemos día a día con las aseguradoras.
Ha dado para poco. A mí se me ha pasado volando.
Sí.
Pues donde se está bien, más rato, con que invitadísimos quedáis para cualquier otra ocasión. Así que nos seguiremos escuchando. La semana que viene nos vamos a escuchar. ¿Sobre qué tema?
El miércoles lo que vamos a tratar son nuevas tecnologías. Es decir, cuidado, que no voy a hablar solo de electrificación.
Bueno. La próxima semana volveremos a encender nuestros motores aquí en Combustión Interna. Y pues nada, pues agradecerte, Ana Cristina, esta sección, agradecer a Tarbet la colaboración en este programa. Y que nada, que si no nos volvemos a ver al resto de los compañeros, pues felices fiestas y
igual,
igualmente.
Gracias, hasta pronto.
Gracias. Hasta luego, chao. Gracias, adiós.